Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros, tal y como hemos anunciado, está Aitor Esteban, presidente de Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Aitor, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, que no hemos coincidido desde la asunción del cargo.
Pues no.
¿Qué tal se lleva, por cierto?
Pues la verdad es que el tiempo pasa volando, porque cuando me lo has mencionado hubiera pensado que había sido diferente, que no nos habíamos visto hace poco tiempo. Bien, bueno, pues ya sabes, cuando uno asume una nueva responsabilidad, pues hombre, pues lo que quieres es ver un poquito en detalle cómo está la situación, y luego por otra parte, pues todo el mundo quiere estar contigo en ese momento, ¿no? Así que, bueno, supongo que a partir de septiembre un poquito más ordenada la agenda.
Me imagino que sí. Bueno, no tan, bueno, ordenada. Estaba pensando yo, depende de lo que pase.
Sí, claro, bueno, estamos siempre bueno, al albur de,
porque
de
lo que yo no pase. Sé si echa de menos lo que sucede en el Congreso de los Diputados.
No, porque también tengo que estar pendiente de lo que sucede, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, antes digamos que lo veía ahí in situ, en directo, y ahora es en diferido. Pero vamos, que sobre el tema hay que estar.
Bueno, vamos a entrar entonces en las valoraciones. Han aflorado unos casos de corrupción que han afectado directamente al Partido Socialista. Han afectado. Pedro Sánchez quiere hacer una especie de barrera, de cortafuegos, para que no afecte al gobierno. Pero la situación, ¿podríamos calificarla de delicada en estos momentos?
Yo creo que sí. Creo que es muy delicada. No es. Creo que el Partido Socialista, claro, con dos secretarios de organización implicados, además un informe que el presidente del gobierno ha dado por bueno desde el primer momento, y conociendo luego lo que se dice, el contenido de los audios, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que es muy grave. Sí, es una situación muy delicada y vamos a ver cómo evoluciona.
Posición del Partido Nacionalista Vasco con respecto a lo que se escuchó en el día de ayer, después de, bueno, la asunción por parte de Pedro Sánchez de lo que calificaba de un error, etcétera, y luego de las medidas que ha puesto, que quiere poner en marcha.
Bueno, a ver, por una parte, yo creo que todos debemos actuar con prudencia, ¿no? Y no responder al primer impulso. Hay que actuar con prudencia, pero también lo que tenemos claro es que aquí puede haber un ovillo del que solo vemos el principio del hilo, ¿no? Y por lo tanto tendrá que ir desmadejándose, porque muy probablemente este informe que hemos visto y otros audios o otros datos puedan ir conociéndose a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas. Por lo tanto, hay que estar atento, ¿no? A mí lo de las medidas, bueno, ya había anunciado hace unos meses medidas de regeneración, también es lo que es el mantra un poquito de este gobierno, entonces volver ahora a repetir eso, sinceramente, tampoco me lleva a un entusiasmo precisamente, ¿no? Quiero decir, no hay nada nuevo ahí. Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es aclarar la situación, ¿no? Y no solo decir que acaba aquí, ¿no?, con estas tres personas, sino verdaderamente que esto se demuestre que es así, ¿no? Porque me parece que es la clave de todo esto. Todas las organizaciones les puede pasar algo así, pero hay que ver si era eso, esas tres personas, y solo por lucro personal o no. Yo, es que hay que recordar que a Ábalos ya se le quita de ministro hace ya bastante tiempo, y no se explica por qué se le quita de ministro. Me supone que algo de esto sería. Quiero suponer, porque tampoco se ha dado ninguna otra explicación. ¿Qué medidas se toman en ese momento? ¿Por qué no se toman medidas de otro tipo, etcétera, ¿no? Y tampoco quiero decir con respecto a la rueda de prensa de ayer, ¿no? Cuando hablaba de que su obligación es mantener este gobierno a toda costa antes de que llegue una derecha irresponsable, etcétera. Bueno, yo puedo entender eso desde un punto de vista ideológico, pero afirmar eso como algo rotundo, pues lo que vendría a querer decir es que, bueno, como no tiene que llegar a la derecha o no puede haber unas elecciones porque igual llega a la derecha, pues aquí vale todo o cabe todo. Bueno, yo creo que en algún sitio hay una raya. antes
de
la raya.
Antes del encuentro que va a tener con Pedro Sánchez, ¿le ha llamado? ¿Ha hablado por teléfono?
No, no he hablado con él, no he hablado.
Simplemente les han invitado ya a la ronda.
No,
a la ronda.
Tampoco, sí nos han invitado, tuve una llamada el sábado, si no me equivoco, pero todavía no tenemos día ni hora fijada.
Bueno, pues una reunión en la que me imagino que, bueno, le contará parte de lo que nos está diciendo aquí, evidentemente, ¿no? Profundizarán evidentemente más en lo que hay. Pero, claro, la situación está en que es verdad que una derecha que no quiere mirar al elefante que está en la habitación, Vox, pues es muy complejo que alguien dé un paso para apoyar, por ejemplo, una moción de censura, ¿no?
Pues sí, pero insisto, el envolverse en que es imposible en que una moción de censura salga adelante y bueno, incluso yo en estos momentos aconsejaría a todos, empezando por mí mismo, un poquito de prudencia y humildad, ¿no? El otro día casi como saca la moción de censura si te atreves. Bueno, a ver, evidentemente no hay una mayoría para una moción de censura constructiva. Pero cuidado, ya simplemente no voy a entrar en lo que podríamos hacer otros, el resto de los partidos, pero ya Podemos, con lo que está señalando, eso ya supondría que el voto favorable sería mayor, aunque no consiguiera la mayoría absoluta, por lo tanto, para sacar adelante la investidura, pero el voto favorable sería mayor que el voto en contra, ¿no? Con lo cual, tampoco sería una situación agradable. Yo lo que creo es que hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación estos días. Creo que hay que ser exigente en la transparencia. Entiendo también que en todas las organizaciones puede pasar y que bueno, pues puede haber personas que están actuando, pues cometiendo infracciones y delitos y en provecho propio. Pero eso es lo que hay que dilucidar, si es así o si es más sistémico, ¿no?
El gran problema de esto es que eso corrompe realmente la propia credibilidad en la política.
Sí, claro.
Porque no es que le afecte solo a un partido, es que afecta al sistema en general.
Bueno,
¿no?
Claro, es que, y eso es lo que aleja a la gente de la política, ¿no? Por eso digo que esto, y luego lo que digo es que hay rayas también, ¿no? Y ahí yo creo que la ejemplaridad y la humildad a la hora de afrontar estas situaciones es esencial, ¿no? Por lo tanto, esto de decir, bueno, este es un proyecto y no hay nada y por lo tanto hay que mantenerlo a toda costa, no, yo creo que en política debe haber una ética y hay una raya. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación, vamos a ver qué es lo que hay en esa madeja y a partir de ahí, pues supongo que los partidos políticos iremos tomando posiciones.
Antes lo ha mencionado y la verdad es que me llamó la atención porque casi fue el único, y ni siquiera el propio Partido Socialista que se había afectado, el que dijo, bueno, esperamos un poquito que esto es un informe de la UCO.
No era tanto esperamos un poquito, era contundente, aunque yo en ese momento solo había leído nada.
Pero hay que esperar, muy rápido, la sentencia.
Pero lo que me sorprendió, claro, es que lo que me sorprendió es que él mismo ya, de salida, lo diera por bueno, ¿no? Que podía, evidentemente, decir, pues ahí hay datos muy preocupantes, voy a tomar medidas inmediatamente, etcétera, etcétera, preventivas, pero ya lo dio como una sentencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, si él mismo lo da como una sentencia, tenemos que decir que eso ya, es que no hace falta que lo diga un juez, que ya es bueno, ¿no? Y me sorprendió, sí, que lo hiciera así. Luego alguna otra persona también ha remarcado lo mismo, ¿no?
Por si acaso, sí. Nunca se sabe, porque luego hay que sustanciarlo todo eso.
Bueno, sí,
la UCO lo que marca son indicios.
Sí,
¿no? Es verdad que hay muchos audios de por medio.
Hay muchos audios de por medio. Sí, es verdad que hay inteligencia artificial hoy en día, etcétera, bueno, etcétera. Pero, en fin, me parece que sería un poco rebuscado en tantos que no fueran reales tantos audios, ¿no? Porque además hay, bueno, pues hay conexiones de una cosa con otra. Uno puede ir hilando unas cosas con otras, pero sí. Sí, me llamó la atención.
Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, pero ¿cree que el gobierno va a poder aguantar realmente, como dice el presidente, hasta el 2027?
Pues no lo sé, pero si aguanta hasta el 2027, tal y como está ahora el asunto, hombre, aguantar toda una legislatura sin presupuestos, ¿Qué quiere que le diga? Esto ha aguantado sobre todo porque ha habido fondos europeos, eso suponía una especie de doble presupuesto que además no estaba bajo control del Parlamento y por lo tanto, bueno, pues ahí ha podido tirar el gobierno, ¿no? Pero no parece serio una legislatura sin ningún presupuesto. Yo lo dije el día de la investidura, ahora lo que tenemos que hacer, porque si no, no tendría sentido, es dar un presupuesto al gobierno. Bueno, parece que había algunos grupos políticos que lo que querían era tirar con la investidura, pero luego no mojarse, ¿no? Dando un presupuesto. Hombre, yo creo que si la legislatura tiene verdaderamente continuidad hasta el 27, será primero porque se ha aclarado esto perfectamente y segundo porque se le intenta dar un presupuesto. Si no, lo veo muy complicado, muy difícil.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. No le he preguntado antes si, claro, pues estábamos hablando de la moción de censura, si realmente hubiera habido que dar un paso hacia una moción de confianza, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso está en manos del presidente del gobierno español.
Evidentemente, sí.
Y lo que ocurre es que, si antes le he dicho que la mayoría podría ser más positiva que negativa, porque simplemente contando con que Podemos ya se ha desmarcado, pues en la cuestión de confianza pues sucedería lo mismo y eso abocaría a una convocatoria electoral. Yo entiendo que es por eso por lo que no lo quiere en estos momentos presentarla el presidente del gobierno español. Otra cosa es que bueno, consiga armar una mayoría, aclarado este asunto, consiga armar una mayoría alrededor de un mínimo programa de gobierno, llámesele presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso se presentará la cuestión de confianza. No sé si todos los partidos estarían dispuestos a eso y también le digo, yo creo que necesitamos un tiempo para aclarar cómo está toda esta situación primero.
Bueno, vamos a mirar ahora Euskadi porque aquí estamos mirando, ¿no? Estamos mirando expectantes lo que pueda suceder en Madrid. Evidentemente todo afecta.
Bueno, sí, pero afecta, ¿no? Por ejemplo, a la agenda y a los compromisos que teníamos en la investidura, que bueno, se iban avanzando, pero que de pronto, bueno, pues parece como que al menos está habiendo una especie de bloqueo o de parálisis, ¿no?
Está
con todo este asunto.
Está como para llamar allí y decir pues, cómo está lo de la seguridad social,
pues,
¿no?
Pues yo, claro, pero es que tenemos el gobierno, tiene el gobierno vasco para el mes que viene una reunión bilateral, en principio ya fijada, calendarizada. Otra cosa es que, bueno, al final se concrete o no, pero sí, habrá que llamar. Quiero decir, si el gobierno sigue, tendrá que seguir trabajando. Ahí yo, hoy, fuera parte de estos temas, hay un par de asuntillos que sí les voy a llamar y les voy a recordar. Que
sí, porque ustedes tienen firmado un acuerdo con el Partido Socialista.
Sí, el acuerdo de investidura y que, bueno, pues este año pues se fueron cumpliendo muchas cosas, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Y bueno, pues mientras esté en el gobierno se está para gobernar y, por lo tanto, para ir haciendo las cosas.
Bueno, o sea que no va a ser una justificación que estén en shock, ¿no? Porque tienen
bueno,
que
no, cumplir. Yo lo entiendo, ¿eh? Durante unos días estar así, pero si parece como dio la impresión ayer en la rueda de prensa de Sánchez de que vamos adelante y seguimos, pues bueno, pues seguimos a todo, ¿no? A 100%, no a mirarnos las heridas solamente.
Bueno, vamos a ver, entonces me imagino que eso será lo que se va a trasladar también en la conversación, me imagino que serás uno de los puntos fundamentales.
A ver cuando
lo queda. No, lo digo porque pendientes es que quedan cosas muy relevantes, ¿no? Lógicamente, y vemos que si la legislatura se agota, claro, me imagino que aquí estarán echando cuentas y diciendo, pues aquí mucho de lo que tenemos firmado se puede ir al garete.
Bueno,
sobre todo porque no sabemos lo que puede pasar después.
Yo sé lo que tenemos firmado. Hasta ahora hemos avanzado en muchísimas cosas. Bueno, hay que seguir haciéndolo ya. Y si el gobierno continúa, pues tendrá la obligación de seguir atendiendo esos compromisos, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar dentro de un mes? No tengo ni la menor idea, porque recuerde que también salíamos de unas elecciones municipales y a la mañana siguiente, yo según iba entrando en Sabin Etxea, en la sede del Partido Nacionalista Vasco, pues me enteré con que acaba de convocarse unas elecciones a Cortes Generales, ¿no? Por lo tanto, Aquí sorpresas puede haber muchas, vamos a ver. Día a día, partido a partido.
Partido a partido, sí, hay que ir partido a partido. Sí. Bueno, desde luego que sí, no cabe ninguna duda. Bueno, de todas formas, mirando Euskadi también, bueno, aquí de lo que se hablaba últimamente, que yo me imagino que igual ya están las aguas bastante más tranquilas, es si había o no había una especie de colisión y de rifirrafes con el socio de gobierno, ¿no? Con el Partido Socialista de Euskadi. No,
bueno, tenemos un acuerdo de gobierno, pero es evidente que hay algunas asuntos que quedan al margen o no se especifican en el acuerdo. Y ahí pues podemos mantener discrepancias. Claro, somos dos partidos políticos diferentes. Lo que no tiene sentido es elevarlo a una especie de crisis de gobierno, ¿no? Que vamos a tener diferencias y que podemos tener opiniones encontradas, incluso, bueno, pues digamos, propuestas diferenciadas en algunos temas que no forman parte de ese acuerdo, pues entra dentro de lo lógico y lo normal. No tiene que ser lo habitual, lo de todos los días y todas las semanas, pero bueno, que suceda esto tampoco es decir se ha acabado el gobierno de coalición o esto es un desastre. No, yo creo que hay una buena relación entre las consejeras, los consejeros de ambos partidos. Me parece que el gobierno está tomando medidas buenas, que bueno, pues se nota que se gobierna y que el país tiene un rumbo. Y a partir de ahí, que en momentos y sobre cuestiones específicas podamos mantener una discrepancia, entra dentro de lo normal. Somos partidos diferentes. El hacer una coalición de gobierno no quiere decir que nos hemos convertido en un único partido.
Bueno, de todas formas, igual es más por lo que otros partidos que están en la oposición intentan meter el dedo en la llaga, ¿no? Euskal Herria Bildu, Partido Popular, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Es normal, es legítimo. Es lo esperable, ¿no? Y luego, bueno, pues oye, hay que reconocer que en una sociedad mediática como la que tenemos, ¿no? En las que la noticia tiene que ser día a día y renovarse, etcétera, pues bueno, pues un temita de esto, si lo elevamos a titular y como si fuera a acabar el mundo, pues también da un poquito de juego, ¿no? Así que digamos que todo ayuda, pero bueno, que haya discrepancias y habrá más, o sea, es que es normal, pero bueno, esto lo que hay que hacer es llevarlo pues civilizadamente, sin salirse del carril y con palabras medidas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, lo que no está acordado puede ser objeto de divergencia. Claro.
Sí, lo que pasa que luego es que hay asuntos que son especialmente delicados, ¿no? Hablamos temas como el de euskera, por ejemplo,
sí.
¿No? El euskera. Primero, por lo que pueda suceder y lo que sucede en Madrid con los desprecios que ha habido, etcétera,
sí.
¿No? Que eso es...
Y no solo...
No es para pasar capítulo rápido, ¿eh?
Sí, no, pero no solo ese tema. Hay un problema, tenemos un problema en estos momentos en este país de seguridad jurídica. Porque el consenso que se había logrado en torno al euskera y a las medidas normativas, legislativas que se habían adoptado, bueno, en estos momentos la interpretación que se está haciendo desde algunos juzgados, pues es diferente. Y verdaderamente nosotros creemos que hay que proteger esa interpretación que se había hecho hasta el momento, ¿no? Que en estos momentos, insisto, desde nuestro punto de vista, se ha desequilibrado. Supone, por ejemplo, más allá de lo que es, digamos, el impulso y protección a nuestra lengua, una ausencia de seguridad jurídica en las OPEs que se están convocando las diferentes instituciones, bueno, pues para todos estos puestos de trabajo que estaban ocupados hasta ahora de manera temporal, pero porque por directiva europea y por legislación tenemos que ir cubriéndolos. Bueno, tenemos que dotar de esa seguridad jurídica. Y ahí, bueno, pues estamos hablando, llevamos ya meses. De hecho, la primera reunión que tuve con Eneko Andueza, fue para hablar de esto. Y llevamos meses hablando de esto, de cómo podemos enfocarlo. Parte del tema de euskera forma parte del acuerdo que tenemos de gobierno, pero este asunto en concreto no forma parte de ello. Y por lo tanto, bueno, estamos intentando llegar a un consenso para ver cómo solucionarlo. Pero bueno, si no llegamos, pues cada partido en su momento pues tendrá que optar por la solución o la opción que vean mejor o más factible. Y esto Si al final no llegamos a un acuerdo, tampoco quiere decir que aquí se rompe nada. Querrá decir que, bueno, sobre un asunto que está fuera del acuerdo, pues podemos tener discrepancias.
Sí, lo que pasa es que, claro, hablar de inseguridad jurídica, eso son palabras mayores, eso sí. Ya es otra cosa distinta.
Sí.
No, es, sí, va más allá del acuerdo entre
pero
los partidos.
Pero es que
vamos,
es lo
¿no?
que ocurre, porque es que, claro, hay unos cuantas, bueno, pues OPEs, que se han sacado por parte de instituciones en la que, bueno, pues han sido tumbadas por la justicia, por lo tanto, pero además, y se han dado situaciones pues que son difíciles lo de calibrar, porque claro, si en puestos destinados a la atención al público y en esa atención al público, bueno, nuestra legislación, el ordenamiento jurídico dice que todas las personas tienen derecho, ¿no?, a ser atendidas en aquella lengua que por la que opten. Claro, y si te dicen que esos puestos no pueden estar cubiertos, todos ellos, ni deben estar cubiertos por personas que necesariamente conozcan el euskera, a pesar que son destinados a la atención al público, y dices, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Y tenemos un problema porque aquella gente que de buena fe se va a presentar a un puesto, sepa o no sepa euskera, depende a qué puesto se presente, pero de repente van y cae toda esa convocatoria por un juzgado, con lo que los ritmos de preparación, etcétera, etcétera, no puede ser. Tenemos que dotar a esto de seguridad jurídica y que no se produzcan estas sentencias, y tenemos que intentarlo de alguna manera. Nosotros, bueno, tenemos una visión de cómo hacerlo, estamos hablándolo con el Partido Socialista, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, ¿no?
Pues Aitor Esteban, presidente de Euskadi Gorbachar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros, pero se nos ha ido el tiempo.
Es que ricasco, ¿eh? Como le decía yo, que el tiempo pasa volando.
Pasa volando, la verdad que sí. Cosas quedan para la próxima.
De acuerdo.
Es que ricasco.
Aburro, adiós.